En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Martes Santo, noche de pasión en la Liga de Campeones en Turín y en Barcelona. Juve, Ajax y Barça, Manchester United en busca de las dos primeras plazas en las semifinales. Mañana Manchester City, Tottenham y Oporto, Liverpool. Y el jueves, turno para la Liga Europa y para João Félix, el juvenil del Benfica, que ha llamado la atención del Real Madrid. En este partido de las 9 vamos además a salir de procesión con una costalera campeona de Europa y con un futbolista que un día pensó en un Cristo para todos los futbolistas. Lo saca en procesión desde hace 40 años. Y en club a club, un tipo que colecciona medallas europeas de atletismo, aunque casi nadie se haya enterado. Javier Sevilleja realiza y Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Jugamos el partido de las 9 entre la Liga de anoche y la Euroliga de mañana y en noche de Champions. ¿Cuál es el mapa de los sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Empezamos por lo más inmediato, por el directo. Y es que ahora mismo llevamos 3 minutos y medio de partido en la primera parte entre el Barça y el United. Ya ha avisado el conjunto inglés. Primera aproximación con un disparo de Rashford, pero de momento Barça 0, United 0. Y en el otro partido, minuto 4 de juego en Turín, Juve 0, Ajax 0 con el 1-1 de la ida. Mañana será el City-Tottenham con el 0-1 de ventaja para los de Londres y el Porto-Liverpool con el 0-2 de ventaja para el conjunto inglés. Guardiola ha sido muy crítico antes de afrontar la decisiva eliminatoria frente al Tottenham.
La gente dice que he venido aquí para ganar la Champions y no estoy aquí para ganar la Champions. Estoy aquí para jugar como lo hemos hecho los últimos 20 meses. He venido aquí para jugar como quiero que mi equipo juegue. Sé que no ganar la Champions con el Bayern hace 3 años fue un gran fracaso.
Y en la previa del partido del Oporto, a Sergio Conceição no le ha gustado nada la pregunta de un periodista a Herrera. Le cuestionaba por su posible llegada al Atlético de Madrid la próxima temporada, pero el entrenador del Oporto, con cara de pocos amigos, no ha permitido la intervención del futbolista.
En España muchos han dicho que o Herrera está prácticamente cierto en el Atlético de Madrid. ¿O qué es que o Herrera puede decir en relación a eso?
Rui, fala del juego de mañana. Fala del juego de mañana. Tenha paciencia. Tenha paciencia.
Bruno, próxima questão, sobre o jogo da manhã, se não for, damos por concluída a intervenção do Herrera.
Y otra semana tranquila para los equipos madrileños. Ayer se cerró la jornada en primera división con el derbi entre el Lega y el Real Madrid. Empate que sirve más al conjunto pepinero que al madridista y un partido en el que Keylor Navas habló de su futuro.
Bueno, yo tengo contrato y si Dios quiere, tengo la fe de seguir. Pero bueno, el futuro nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces hay que esperar a que llegue cada momento.
En el Atlético de Madrid, Thomas Partey ha recibido el premio 5 estrellas del mes de marzo. El centrocampista colchonero ha analizado el próximo rival, el Eibar de Mendilibar.
Sabemos que es un partido difícil, ellos juegan bien en su campo y creo que allí siempre para ganar tenemos que hacer nuestro trabajo bien, hacer un partidazo para poder ganar.
Un Atlético de Madrid que ha anunciado este martes la renovación hasta 2021 del contrato del técnico José Luis Sánchez Vera, que continuará al frente del equipo femenino. También hoy hemos conocido que España va a jugar contra Islas Feroe en el Molinón el domingo 8 de septiembre a las 3 de la tarde. La federación está tratando de cambiar el horario al habitual de las 9 menos cuarto. También se ha confirmado que el 5 de septiembre se jugará en Bucarest ante Rumanía a las 9 menos cuarto. Y el Real Madrid de baloncesto recibirá este miércoles al Panathinaikos a partir de las 9 y cuarto de la noche en la apertura del playoff de la Euroliga, reedición de la eliminatoria del pasado año que el equipo griego afronta con ganas de revancha. No estará Sergio Llull, ya se sabía, aunque Pablo Lasso relativiza.
No, lo vas asumiendo más que encabronarte, si no estaría cabronado todo el día. Desde el primero y encima a más, no. Yo creo que el primer encabronado seguro que es él, que le gustaría estar y le gusta estar en estas situaciones. Todos le conocemos a Sergi. Bueno, para mí el primer shock es cuando te dicen el tiempo que va a estar de baja, que es una lesión muscular, que va a necesitar tiempo. Ahora mismo creo que todos estamos centrados en recuperarle cuanto antes, en lo que sea a nivel individual, pero como equipo estamos pensando en mañana un partido en el que, bueno, él no va a jugar, pero me preocupa el Panathinaikos y me preocupa sobre todo mi equipo.
Y en tenis, Rafa Nadal vuelve a las pistas en su superficie favorita, la tierra batida. Será mañana, tras su parón, el español debutará contra Bautista a partir de las 11 de la mañana en un torneo que ha ganado 11 veces.
Feliz de volver a la competición. Evidentemente, después de Indian Wells pasé unos momentos un poquito complicados, porque retirarme siempre necesitas un tiempo para aceptarlo, y más cuando ha pasado demasiadas veces estos últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, intentando estar positivo, intentando trabajar de la manera adecuada y estar listo para la competición que empieza el miércoles contra un buen compañero como es Roberto.
Del cuadro de los favoritos, esta tarde ha ganado Novak Djokovic y además Verdasco ha caído en primera ronda contra Herbert por 6-4 y 6-4. Cerramos recordando los resultados en directo: 8 de juego en Turín, Juve 0, Ajax 0. Y 8 de juego en el Camp Nou, Barça 0, United 0.
Enseguida estamos con toda la jornada de la Champions. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Lo primero siempre es el fútbol en directo, y más si son los cuartos de final de la Liga de Campeones. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Ya en juego los partidos de Turín y del Camp Nou, y están pasando muchas cosas. En el Camp Nou, primero Rashford ha estado a punto de poner por delante al Manchester, igualar la eliminatoria, y ahora veo a Rakitic en el suelo.
Sí, ha salido con una personalidad extraordinaria el United, con un once en el que Solskjaer busca mucha velocidad arriba, con Lingard por detrás de Rashford y Martial. Ha prescindido de Lukaku, tampoco juega Matic en el centro del campo, busca también un mediocampo más dinámico, con Fred en el pivote y con McTominay y Pogba con mucha libertad, y por banda izquierda comenzaba haciendo muchísimo daño el United, ese balón que comentabas de Rashford al palo, y el Barcelona le está costando. En esta acción que ha terminado Rakitic en el suelo, es la primera jugada en la que el Barça asoma en campo contrario, un balón de Messi a la espalda buscando a Jordi Alba, pero de momento el Barcelona pasándolo mal en este arranque de partido.
Jugada que, por otra parte, se está decidiendo a esta misma hora en el VAR. ¿Hay contacto? ¿Eso es seguro?
Sí, el tema es lo de siempre, la intensidad.
Claro, no hay penalti.
¿Y la intensidad? Bueno, dice Javi que no, igual es Rakitic el que golpea, ¿no? la pierna y al final no hay penalti.
Yo tengo muchas dudas, ¿eh?
Sí, no, pues al final no hay penalti, esa es la decisión arbitral.
No, considerado que no, parece que Rakitic el mismo el que golpea, sí, y luego cae.
Creo que es eso, ¿eh?
Pero la verdad es que según del lado que la veas la jugada también deja muchas dudas.
Bueno, pues casi de experto arbitral te tenemos aquí también, ya que te tenemos hay que aprovecharte para todo. Sí que sorprende quizá en el Barça, bueno, sorprende entre comillas, ¿no? La titularidad de Coutinho, lo hace Dembélé, y luego esa suplencia de Lukaku, ¿no? En un partido en el que el Manchester está obligado a remontar el partido, el dejar fuera al que se presupone su goleador.
Sí, yo creo que lo hace más que nada porque supone que el Barcelona va a dominar, aunque no ha comenzado así el partido, pero yo creo que Solskjaer lo que cree es que a lo largo del partido va a tener el Barcelona mucho más la pelota y lo que quiere es tener un poquito más de velocidad al espacio, y Lingard, Martial y Rashford le garantizan más velocidad pura que Lukaku, aunque Lukaku le hemos visto últimamente partir de una banda, en el Mundial con Bélgica también lo hizo, pero yo creo que sobre todo lo hace por eso, para intentar robar y salir con gente muy rápida arriba, y estos tres son más rápidos que Lukaku.
Mata también suplente en el Manchester United, partido muy abierto por lo tanto en Barcelona y eliminatoria abierta, y en el Juventus Stadium, eliminatoria también que está en el aire con el empate a uno de la ida con Dybala y Mandzukic, arriba Dybala por Mandzukic, quiero decir arriba, acompañando a Cristiano Ronaldo, y también el Ajax con algún problema, veo que físico, ¿no?, de algún futbolista que ha tenido algún contratiempo.
Sí, Madrawi, el lateral derecho de emergencia, porque él es lateral derecho, estaba jugando de lateral izquierdo por la baja de Tagliafico, se ha lesionado y ha tenido que entrar Singraven, que es un jugador que él es interior, muy técnico, jugador zurdo, que ya jugó hace 2 años como lateral toda la temporada, pero no es un lateral puro, por lo tanto ahí ahora mismo es un hándicap. Lo tenía de cualquier forma, porque Tagliafico primero es fijo, y segundo, Madrawi era un parche porque era un lateral derecho jugando de lateral izquierdo, y Singraven es otro parche, aunque juega a favor de pierna. Vamos a ver cómo responde el Ajax a eso, y efectivamente ha elegido Allegri a Dybala por Mandzukic para jugar de falso 9, de momento Cristiano partiendo desde la izquierda y Bernardeschi ya indiscutible en la derecha, pie cambiado, porque está haciendo una temporada extraordinaria. Tampoco es titular Khedira, está jugando en Rechan, Pjanic y Matuidi en el centro del campo, y en el lateral derecho, probablemente por miedo a David Neres, al extremo brasileño, está jugando De Siglio y no lo está haciendo Cancelo.
Uf, otra galopada ahora de Rashford en el Camp Nou, el lanzamiento en semifallo ya se estaba resbalando, pero ni mucho menos el
United. Está llegando mucho, ¿eh?
Sí, ha salido a pasearse al Camp Nou. Mañana tenemos el City Tottenham, el Oporto Liverpool. Hombre, de los cuatro, los de Klopp son los que mejor lo tienen, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, por la contundencia del resultado. Un 2-0 en Europa es un resultado magnífico. Viene de ganarle al Chelsea también. Lo comentábamos el otro día, que es un equipo cada vez más maduro, con más variantes tácticas. Está jugando ahora Henderson de interior derecho, como en sus orígenes, cuando jugaba en el Sunderland, y está rindiendo francamente bien. Estamos viendo el mejor Salah de la temporada porque le ha costado mucho. Mané está de dulce, sería un sorpresón tremendo, pese a que Dodragao aprieta mucho, que el Oporto puede ir a levantar la eliminatoria.
Y luego el jueves tenemos la Liga Europa, y normalmente pasa muy inadvertida esta competición, a pesar de ya estar en las puertas de la consecución de un nuevo título, pero en esta jornada sí que hay mucho interés por ver de nuevo a la última irrupción del fútbol europeo, que es João Félix, por quien dicen se ha interesado hasta el Real Madrid. De este futbolista que es tan joven y al que hemos podido ver tan pocas veces hasta ahora, ¿qué es lo que nos puedes contar? ¿Crees que esos 120 millones que piden por un juvenil son una barbaridad o estamos ante otro Mbappé en potencia?
Es que ya no sé qué es una barbaridad, Rodri, nos hemos vuelto locos. El futbolista tiene una pinta extraordinaria. Para la gente que no le haya visto, son 19 años, media punta o segundo punta en función. En el Benfica suele jugar detrás del delantero, muy habilidoso, buen manejo de las dos piernas, muy buena lectura del juego. Es un futbolista más que descarga muy bien y luego busca el espacio. Tiene mucho gol, lleva 11 goles en Liga. El otro día hizo un hat-trick en la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt. Es un jugador que está jugando francamente bien, pero claro, 120 millones de euros, un chico de 19 años que escasa. Es muchísimo dinero, pero tiene pinta de ser un magnífico futbolista, en potencia, vamos, pero es que lleva participan 21 partidos en primera división con el Benfica. Estamos hablando de un futbolista del 10 de noviembre del 99.
Sí, no, desde luego que cada vez esto va más deprisa. Por cierto, gol del Barça, lo ha hecho todo Messi, recupera la pelota, Cañito, se pasea por la frontal y el lanzamiento esquinadito donde nunca va a poder llegar un portero. Así que cuando peor lo estaba pasando el Barça, apareció el de siempre Leo Messi, le hacen falta 2 goles al United para pasar a las semifinales.
Es el plus que tiene el Barça en esta Liga de Campeones, el que lleva teniendo muchísimos años, aunque en Europa los últimos años no estuviera funcionando, y no perdona. Y eso, contra eso hay poco antídoto.
Que sigas disfrutando de la noche europea, Alberto, un abrazo.
Gracias, Rodri, un abrazo fuerte.
Félix, no hay director deportivo de equipo grande que no haya escrito su nombre en su agenda para la próxima temporada y el Real Madrid no es una excepción. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches.
Es lo que tiene ir a ver a Jovic y encontrarse con un triplete de un juvenil.
Sí, prácticamente así es la historia. Hombre, es verdad que el Real Madrid llevaba tiempo siguiendo a este futbolista, todo hay que decirlo, no lo han descubierto el pasado partido que fue a jugar el Eintracht de Frankfurt frente al Benfica en el campo de Lisboa, pero sí que es verdad que fueron especialmente y particularmente a seguir a Jovic, el delantero centro del Eintracht de Frankfurt, precisamente cedido por el Benfica y que jugó ante su equipo. Marcó Jovic, pero es que apareció la joyita, una revelación de la que hablaba ahora mismo Alberto, y la verdad que son, 19 añitos muy bien llevados por parte de Joao Félix, un jugador que está en la agenda del Real Madrid, que los directores deportivos manejan ahora mismo en el Real Madrid unos informes muy positivos del futbolista y todo apunta a que si Zidane da el ok, si Zidane dice adelante a por él, el Real Madrid va a negociar, va a hacer oferta por el futbolista. En cualquier caso, de momento no se va a llegar a pagar esa cláusula que pide el Benfica, bueno, cláusula, ya sabes que salvo en España, en el resto de Europa no hay cláusula de rescisión, simplemente es el precio de salida, y ese precio de salida son 120 millones de euros. El Real Madrid no se va a volver loco, no va a pagar ese dinero por Joao Félix en principio, porque también es verdad que el mensaje desde la directiva es, o desde dentro del Real Madrid, es que no pase lo mismo que sucedió con Kylian Mbappé, un jugador por el que pedían 180 millones, no se llegó a esa cifra y al final se les escapó porque se adelantó el PSG, y por lo tanto, bueno, pues en principio la idea es la de que Zidane dé el visto bueno. Si Zidane da el visto bueno, a partir de aquí el Real Madrid empezará una negociación con el Benfica, porque sí interesa, sí está en la agenda y sí que es pretendido por el Real Madrid, como por muchos clubes de Europa, aunque solo a día de hoy la Juventus se habría puesto en contacto con el Benfica para un posible interés por el jugador.
Al final, dentro de la sin razón, hay una lógica. Yo soy el presidente del Benfica y pienso, si el Real Madrid ha sido capaz de pagar casi 50 millones de euros por un chaval de 15 años que ni siquiera había debutado en aquel momento en el primer equipo del Flamengo, pues mira, yo tengo a uno de 19 que los mete de 3 en 3 en Europa, pues es un silogismo, ¿no? 50 el otro, pues 120 este. Pero es tal y como está el mercado, que es una auténtica barbaridad. ¿Cómo barbaridades Leo Messi? Vaya golazo de nuevo del argentino. 2-0 gana el Barça y de nuevo haciéndolo el todo.
Bueno, más bien golazo, Rodrigo, cantada de David De Gea en esta ocasión. Disparo con la derecha, que no es la buena de Leo Messi desde fuera del área. El balón va raso a barra de Gea y se le cuela por debajo. Infortunio para el meta español.
¿Algo más del Real Madrid, Diego?
Bueno, que imagino que estarán viendo el partido del Barcelona frente al Manchester United y se estarán acordando de un bendito fax que no llegó a tiempo.
Bueno, ahora vemos el gol repetido. Gracias, Diego. Buenas noches. Y,
un abrazo, buenas noches.
Sí, uy, se le cuela. Ha hecho la de Arconada, David De Gea, viendo la jugada repetida. Ha hecho la de Arconada en el Parque de los Príncipes en aquella falta de Platini. La pelota por debajo de la axila y el segundo del Barça, que pone ya muy claramente su eliminatoria a favor. Mañana y baloncesto. Baloncesto del bueno, la Euroliga. Esta es semana de Liga de Campeones, de Liga Europa y de Euroliga. Arrancan los cuartos de final, la antesala de la final a 4 de Vitoria. Mañana Real Madrid, Panathinaikos en el Palacio. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Una eliminatoria muy potente, como tú dices, con mucha historia, con mucho presente. Es verdad que el Panathinaikos es menos equipo en Europa. No ha pasado de cuartos desde que Obradovic se marchó de la entidad del trébol, y el Madrid todo lo contrario, ¿no? En la etapa de Lasso busca su sexta Final Four en las 8 temporadas que Pablo Lasso y Urrun se ha sentado en el banquillo del Real Madrid. Con bajas importantes, no va a estar Jul en todo el playoff, como contó Onda Madrid cuando se lesionó muscularmente en la parte posterior del muslo izquierdo. No va a estar James Gist, el americano de Panathinaikos, al menos en los dos primeros partidos. Duelo curioso y además una época un tanto complicada en Madrid, con la Semana Santa, primer partido mañana 9:15, segundo duelo el viernes a la misma hora. Seguramente no se llene el Palacio porque hay mucho madrileño que aprovecha para salir de la Comunidad de Madrid. Le hemos preguntado a Lasso y Urrun, y es como tú, Rodrigo, las fiestas no se las pilla, le gusta trabajar y le pide a la gente que vaya al Palacio.
Yo no pienso mucho, sinceramente, en miércoles y viernes santo, porque a mí me da igual. Pues si lo dices un poco por el público,
exacto,
pues yo creo que al que le gusta el baloncesto no se va a perder este partido. y al que le gusta el Real Madrid y animar a su equipo no se va a perder el partido. Obviamente, bueno, pues hay días que pueden ser más difíciles de compaginar, pero yo estoy seguro que la gente que va a ir al Palacio sabe que es uno de los mejores partidos del año y que va a ganar bien.
Factor cancha a favor, pero envenenado por las vacaciones de la Semana Santa. Y en el banquillo griego, Rick Pitino, que es todo un personaje en el sentido más amplio de la palabra, ¿no?
No te quepa duda, un tío particular, 66 años, neoyorquino, ha estado en la NBA dirigiendo a los Celtics a finales del siglo pasado, una experiencia un tanto rara en la selección de Puerto Rico hace 4 años, pero sobre todo ha forjado su carrera en las universidades de Estados Unidos, una auténtica leyenda. En Kentucky fue campeón y en Louisville fue campeón, pero claro, su carrera deportiva manchada o lastrada por circunstancias realmente extrañas. Por ejemplo, en Kentucky fue acusado de proporcionar mordidas a jugadores para que ficharan por la universidad, algo expresamente prohibido en Estados Unidos, y en Louisville se lo acabaron quitando el título porque hubo una trama de contratación de prostitutas para el reclutamiento de jugadores para esta universidad. Y además, en Louisville tuvo un lío de faldas, una supuesta amante, que era la mujer de un empleado de la universidad, luego lo chantajeó con pasta y con coches de lujo, acabó admitiendo la infidelidad, le costó el divorcio y además, Rodrigo, curiosidad y destino maldito, porque el hermano de su exmujer era su mejor amigo y falleció en los atentados del 11S. Así que una historia, la de Pitino, realmente curiosa, un tipo que ha vuelto a Europa para estar en el Panathinaikos, que lo está haciendo bastante bien, que ha dicho que Calates pasa mejor que Magic Johnson, que ha dicho que no tiene presión en esta eliminatoria porque ha jugado contra gente como Larry Bird, como Kevin McHale, como Robert Parrish o como Charles Barkley, y que mañana va a estar en el Palacio. Y Pablo Laso habla de Rick Pitino, que tiene mucha historia en el baloncesto, pero en Europa muy poquita experiencia.
Es un entrenador de gran nombre, ¿no? Obviamente en Europa, pues yo le he seguido, pero en Europa vivimos más de lo que ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Esto es normal. Es un jugador con un gran prestigio en el baloncesto americano. Creo que su llegada al Panathinaikos probablemente nos causó sorpresa a todos. Pero bueno, desde luego el tiempo que lleva entrenando a alto nivel pues habla muy bien de sus capacidades. Yo tengo muchísimo respeto por Rick Pitino, seguro.
Recuérdanos, Blas, cómo viene la serie al mejor de 5.
Viene al mejor de 5, 2 en Madrid, 2 en Atenas y el quinto hipotético en Madrid. De momento miércoles, viernes, luego la semana que viene martes, jueves en Atenas, ya el cuarto si fuera necesario, y el quinto hipotético en pleno Puente de Mayo el 30 de abril en el Palacio de los Deportes. Por cierto, mañana arranca la serie Efes Barcelona, ya ha comenzado la primera serie, ha ganado CSKA a Baskonia 94-68 y está ganando Fenerbahçe a Zalgiris a punto de terminar el tercer cuarto por 28 puntos, así que se va a endosar el primer punto el favorito, el conjunto de Zeljko.
De momento, victorias locales fáciles. A ver si ocurre lo mismo mañana en el Palacio. ¿Tu pronóstico, antes de que esto empiece y sea ya más fácil no equivocarse?
Real Madrid 3, Panathinaikos 1.
Así que nos ahorramos el quinto. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Es Martes Santo, huele a incienso y suenan las trompetas y los timbales y tenemos al teléfono a una costalera que es campeona de Europa de karate. Hola, Lidia Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Campeona de Europa, costalera, no es habitual leer esto en la misma frase, ¿eh?
No, no suele darse mucho.
¿Qué es tu caso? ¿Te suena, no, esto que estamos escuchando? ¿Qué es esto del retranqueo?
Bueno, pues el retranqueo fue, por así decirlo, como un ensayo último que hicimos el sábado y es pues un poco una toma de contacto de cara al Miércoles Santo, que ya salimos a la procesión y pues eso.
El Miércoles Santo, que ya es mañana mismo, ¿cómo se llama tu cofradía?
La cofradía del Cristo Atado a la Columna y María Santísima de las Lágrimas y del Consuelo.
Has tenido que coger aire, ¿no?
Ya te digo.
¿Y de dónde te viene esta devoción por la Semana Santa?
Bueno, pues mi tío antes formaba parte de esta cofradía y teníamos pues allegados a la familia que eran capataces y bueno, un día decidieron meterme de aguadora, que son los niños que daban agua a los costaleros, bueno, y a día de hoy lo siguen dando, y hace 3 años pues decidí meterme debajo de mi virgen.
Pero tú eres muy jovencita, ¿no? O sea, hace 3 años tenías 17 años.
No, tengo 21.
Bueno, tenías 18.
18, sí.
18, y tenías que soportar ¿cuántos kilos? Porque ¿cuánto tienes que aguantar mañana y por cuánto tiempo?
Pues no lo sé exactamente cuántos kilos, pero yo creo que alrededor de unos 20 seguro.
¿20 kilos y durante cuánto tiempo?
Pues mira, de 8 de la tarde a 12 o 1 de la mañana.
O sea que son 4 o 5 horas. Esto supongo que se entrena, ¿no? ¿no? No sé si más que el karate, pero no es llegar mañana y ponerte la talla sobre tus hombros, ¿no?
Claro, llevamos desde que terminó pues prácticamente los Reyes Magos en enero, pues casi todos los domingos ensayando. Yo todos los domingos que no tengo competición o que no tengo entrenamientos, pues intento acercarme para ir a ensayar con la cofradía.
¿Y se compagina bien el tener que estar entrenándote por una parte, por ejemplo, para un europeo, como ha habido hace bien poquito con esto de la Semana Santa?
Sí, sin problema. Al final, cuando las cosas las haces con cariño y te gustan de verdad, pues se compagina muy bien.
Y no está contraindicado, no te dicen, oye, ten cuidado con los hombros, ¿no? No vaya a ser que te lo sobrecargues, que luego hay que salir al tatami.
Bueno, es que tampoco es una sobrecarga abismal, ¿no? Porque entreno 5 horas al día y, jolín, al final estoy en un estado de físico bastante óptimo como para poder aguantar ese tipo de cosas.
Y cuéntanos qué experimentas, qué es lo que sientes o qué es lo que piensas en esas 4 o 5 horas que estás ahí abajo, supongo que pasando habitualmente mucho calor, porque sois muchos, ¿no?, los que os metéis ahí. ¿Cómo se lleva ese momento de recogimiento, de reflexión, de meditación? ¿Cómo lo vives tú?
Bueno, al final es una estación de penitencia, ¿no? O sea, no es algo súper divertido, por así decirlo. Hace mucho calor, todos estamos ahí por algo. Pero bueno, insisto, lo hacemos con cariño, lo hacemos porque nos gusta, entonces al final es llevadero.
¿Te sirve también mentalmente como un acto de fortalecimiento mental para luego competir?
No lo veo como ello, pero sí probablemente pueda ser, ¿no? O sea, al final hay momentos que son un poco más duros y tienes que seguir hacia adelante, ¿no? Seguir tirando y cargando. Entonces, pues sí, probablemente también me haga más fuerte mentalmente de cara a los entrenamientos.
Y tú que practicas un deporte individual, ser costalera es el concepto más claro de equipo, ¿no? Sois unos cuantos y tenéis que moveros como si fuerais solo uno.
Sí, así es. Lleva mucho tiempo, ¿no?, de ensayo y dependemos unos de otros. Si uno cae, caemos todos, entonces pues hay que estar todos fuertes, animarnos los unos a los otros pues para poder llegar de principio a fin.
¿Qué es lo que vas a pedir este año?
Bueno, yo siempre suelo pedir salud, ¿no? Y tampoco me gusta pedir mucho porque creo que lo más importante es eso. Entonces, pues me debo a ella porque me protege y que siga así.
Y al día siguiente te vas a Marruecos, ¿no?, a competir.
Sí, así es.
Así que más vale que no te metas tarde en la cama y que descanses.
Sí, lo bueno es que, bueno, al día siguiente nos vamos a Marruecos por la tarde, entonces tengo toda la mañana de descanso sin problema y compito el viernes.
Suma para los Juegos de Tokio, ¿no?
Así es.
¿Y Torrijas entonces pocas esta Semana Santa?
Muy pocas, muy pocas, ya te digo, hay que tener cuidado con la línea.
Bueno, ¿y Sergio no se anima contigo?
No, no se anima, no es tan devoto como yo.
No es tan devoto como tú.
Bien a verme, pero no se anima.
Bueno, pues nada, aprovechamos que hablamos contigo para repetir lo que ya dijimos cuando nos visitasteis. Por si alguien todavía no lo sabe, queremos que el karate sea olímpico en 2024. Da igual de lo que hablemos, al final hay que meter la cuña para que todo el mundo lo tenga muy claro que nos esté escuchando y que dejarlo siempre claro, ¿eh?
Eso es, que nos apoye todo el mundo a luchar por ese sueño.
Bueno, Lidia, que vaya muy bien mañana, que lo vivas, que lo sufras, entre comillas, y que lo disfrutes también. Y dale recuerdos a Sergio de nuestra parte, ¿eh?
Vale, perfecto, muchas gracias.
Un beso, chao.
Venga, igualmente.
Es la noche del bar, también en Turín, Javier. Debería estar aquí Joaquín Martín, porque es la noche del bar, sin lugar a dudas, en los 2 partidos de cuartos de final.
Debería abrir las puertas de su famoso bar, y es que ha marcado Cristiano Ronaldo en Turín, ha marcado otra vez el portugués, como ya hizo en la ida, y el gol ha sido revisado porque el testarazo viene en un córner, y la jugada viene precedida por un empujón a un defensor del Ajax, pero que le da su propio compañero. Por tanto, el colegiado ha ido a ver la televisión, ha ido a ver el bar, y ha dictaminado que el gol, por tanto, es legal. Así que Juve 1, gol de Cristiano, Ajax 0.
Estamos en Martes Santo. ¿Te ha gustado la historia de Lidia?
Mucho, mucho. ¿Tú sabes? Me puedo imaginar 20 kilos, 5 horas.
Bueno, es que tú estás muy mal acostumbrado, claro, y tienes, claro, una tolerancia muy baja al sufrimiento.
Exactamente.
Pero ¿tú sabes qué es? ¿Quién es el Cristo de los futbolistas?
Bueno, me he enterado hace muy poquito, ¿eh? Muy poquito. La verdad es que la historia mola mucho.
Pues quédate que lo vas a escuchar. Y de Alcalá de Henares a Buenos Aires, pasando por Sevilla. En la capital argentina, desde hace casi 40 años, hay un Cristo que es el Cristo de los futbolistas y su historia vale mucho la pena. Seguro que los oyentes de cierta edad recuerdan a Héctor Escota, aquel delantero argentino que jugó 4 temporadas en el Sevilla. Hola Héctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Encantado de saludarle, porque estamos hablando de hace 40 años, ¿no?, aproximadamente.
Hace bastante, sí, realmente. Hace bastante, 40 años es mucho, ¿no? Pero nada, siempre uno tiene el recuerdo de haber pasado por Sevilla. Yo siempre voy cada 2x3, me pego un viajecito a visitar gente amiga, que cordialmente nos hicimos amigos con mucha gente de ahí, ¿no?
El gringo Escota, para los oyentes más jóvenes, venía de marcar 60 goles en una temporada en San Lorenzo.
60 goles, sí, en San Lorenzo Almagro en un año. Uh-huh. El otro día cumplí 41 años. Uh-huh. También de eso.
Ajá, y alguno de esos seguro que eran escotazos, ¿no? Que es como se denominaban aquellos trallazos que usted era capaz de ejecutar.
Era lo que uno tenía, ¿no? Lo que yo aprovechaba siempre, que era el remate fuerte que yo tenía, entonces aprovechaba en los tiros libres o en jugadas así profunda, realmente para tirar al arco, y lo era lo mío, era el gol, era lo mío.
Y uno llega desde Sudamérica a Sevilla y se encuentra con la Semana Santa.
Ah, una maravilla. Sevilla es esta Semana Santa, realmente es la mejor cosa que puede haber en el mundo. Y casualmente tengo la suerte de que mucha gente amiga y la televisión española también, ahora por los teléfonos, realmente estoy viendo los pasos que están ya saliendo ahora, ¿no?
Uh-huh. Y ahí en esa Semana Santa de Sevilla, con Pablo Blanco, compañero de equipo en el Sevilla, nace la historia del Cristo de los futbolistas.
Sí, nace el Cristo de los futbolistas, realmente. Fue una idea de un amigo de Daniel Bertoni, el Monseñor Keegan, que era rector de la Catedral de Buenos Aires, y bueno, anduvo recorriendo las catedrales de Sevilla y le gustó el Cristo, y bueno, habló con Bertoni, que le dijo de que le gustaría llevar el Cristo y a Buenos Aires y todas esas cosas. Bueno, Daniel, como jugábamos juntos en el Sevilla, me comentó, estuvimos comiendo con el Monseñor y se hizo. Estuvimos hablando con José Luis, con Luis Álvarez Duarte, que fue el que hizo el Cristo, realmente el escultor, uno de los mejores escultores, o el mejor de Sevilla, ¿no? Bueno, hablamos con él y se puso en marcha el Cristo, ¿no?
Y le contaron la idea a un puñado de campeones del mundo, ¿no? Ardiles, a Kempes, al Pato Fillol.
Bueno, eso yo no me encargué, o sea, eso no sé si fue Monseñor Keegan que se puso de acuerdo, pero nosotros con Daniel lo pusimos allá a hacer eso, se hizo, y bueno, nada más que después mandarlo para acá, para Argentina, ¿no?
Ajá, de Sevilla a la Catedral de Buenos Aires, y durante muchos años un arzobispo, un tal Jorge Mario Bergoglio, hincha de San Lorenzo como usted, pues rezaba a diario, ¿no?, ante esa imagen que usted encargó.
Bueno, Bergoglio siempre encabezó las procesiones que nosotros hacemos acá todos los viernes. Este viernes se hace la procesión también en la Catedral de Buenos Aires con el Cristo. O sea que todos los años Bergoglio encabezó eso, así que, y nada, la verdad que Cristo tiene mucha gente que pasa por día por la catedral a, a tocarlo y a rezarle, ¿no?
El fútbol en Argentina es una devoción y este Cristo también. ¿Cómo cuántas personas puede congregar, por ejemplo, este Viernes Santo?
Y no sé, más o menos no sé calcular, pero es muchísima gente que va los viernes, Semana Santa, va muchísima gente. Acá es un país donde somos muy católicos y realmente concurre todos los viernes a esa procesión, ¿no?
¿Y es una imagen a la que acuden a rezar jóvenes que quieran dedicarse al fútbol o futbolistas que le pidan protección? ¿Es una imagen especialmente devocional para jóvenes, para chavales, incluso para profesionales que se dedican a esto?
Pasa, van mucha gente. También los viernes vienen muchos chicos de las categorías inferiores, vienen al paso también, así que sí, hay muchos jugadores, muchos deportistas que pasan por él ahí, ¿no?
Uh-huh. Me dicen que necesita restauración, que tiene un pie dañado y claro, como no podría ser de otra manera, ¿no?, siendo el Cristo de los futbolistas.
No, el pie no sé qué habrá pasado. Yo la última vez que estuve hablando con Luis Álvarez Duarte para ver si podíamos que venga él a restaurar. Era un brazo.
Ah, un
porque
brazo.
La verdad que el Cristo es está todo articulado, todo bien hecho. Y bueno, no sé qué pasó ahí, le se rompió un brazo. Y bueno, alguien lo tiene que hacer. ¿Quién mejor que José, que Luis, ¿no?
Y de paso que
estamos viendo eso para ver si puede venir.
Ajá. Y de paso que vaya con la gubia, porque si hay que volver a remarcar los escudos que lleva en su interior el Cristo, ¿no?, que creo que son los de los dos equipos de la ciudad de Sevilla.
Son los dos, según me dijo Luis, sí, que son los dos escudos de los dos equipos de Sevilla, ¿no?
El Sevilla y el Betis.
Lo tiene adentro su cuerpo.
Ajá. Muy bien, Héctor, pues ha sido un gustazo conocer esta historia. ¿Usted va a ir el Viernes Santo a la procesión?
Sí, yo voy siempre. Yo cumplo con el Cristo, o sea, yo siempre estoy con él todos los años hasta que Dios me ayude, hasta que él me dé vida o me ayude, voy a estar junto a él siempre.
¿Y le pide que Argentina vuelva a ser campeona del mundo o solo cosas realmente importantes?
No, solo le pido que mejore el país, que estamos bastante mal y bueno, nada, le pido solamente eso.
Nos sumamos a su petición y le reiteramos nuestra gratitud porque nos haya podido transmitir esta historia de Semana Santa y de fútbol en un día como hoy. Héctor, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por acordarse y acordarse de Cristo, ¿no? Que siempre pasan. Aparte, siempre hay gente que viene de paseo de Sevilla y siempre pasa por la catedral a saludar al Cristo. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Y cómo está la noche de la Liga de Campeones? Sobre todo ya en el partido de Turín. Ahora petición de penalti, Juventino. Y antes, la igualada del Ajax. Empate a 1 en el partido, empate a 2 en la eliminatoria.
Sí, ha marcado Van de Beek para el conjunto holandés. Así que ahora mismo está todo igualado. En el 34 conseguía ese empate. Por tanto, ahora mismo Juve 1, Ajax 1, minuto 40 de partido. Y como decías, reclamaba el conjunto turinés un posible penalti sobre Emre Can, que el colegiado de la contienda ha decidido no dar. Así que, como digo, 41 de juego de la primera parte, Juve 1, Ajax 1, y en el Camp Nou todo sigue igual, sigue la ley de Messi, Barça 2, Manchester United 0.
Con los dos tantos de Leo Messi. Ahora una pausita para la publicidad, a la vuelta tenemos visita.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
¡Ay, Dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9, arrancamos el playoff de cuartos de final de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Madrid a la carrera. Hoy recibimos a un atleta medallista europeo y mundial en varias disciplinas. Lo que pasa es que casi nadie se ha enterado. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues efectivamente se acaba de celebrar el Campeonato de Europa de Atletismo para deportistas con discapacidad intelectual en Estambul, donde la selección nacional ha vuelto con un meritorio tercer puesto. Y el mejor de los españoles, Fernando Batista, se ha traído 4 medallas, destacando un oro en salto de altura con récord de España. Con inmenso orgullo la recibimos en los estudios de Onda Madrid, a los que ha venido acompañado por Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A la Par, que entre otras iniciativas da empleo a más de 300 personas con discapacidad intelectual, incluidos nuestros atletas de élite.
Hola Fernando, hola Almudena, buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Bienvenido Fernando, ¿es la primera vez que vienes a la radio?
Pues sinceramente sí.
Es la primera. ¿Y sí, qué sí. te parece todo esto? Porque es raro, ¿no? Ganas tantas medallas y no te habían traído nunca a ninguna radio, a ningún medio de comunicación.
Pues emocionante, si te soy sincero, veo mucha. Me ha quedado todo impresionante.
Bueno, ¿cuántas medallas tienes en total? ¿Llevas la cuenta o es no, complicado?
Ahora mismo no llevo la cuenta, es un poco complicado.
¿Y la que más ilusión te ha hecho? Esa seguro que sí que la recuerdas,
sí,
¿no?
Sí, me han hecho 2 ilusiones.
A ver.
Una del europeo mundial, no, el mundial de Tailandia, de hace 2 años, y esta es la de Estambul. Son uh-huh. las que en la dos mismo prueba altura.
En altura. ¿Qué pasa con la altura? Que te entrevistamos pensando que estamos delante de un velocista de 200, de 400, y resulta que lo ganas todo en oro, en altura.
Pues no sé, yo creo que esa será la prueba para mí, porque en el 4, como tengo la vida extra, pero que en altura hago marca, hago récord, como que yo qué sé, mi prueba.
Además tiene su historia, ¿no? Porque ¿qué pasó en la última medalla de oro del último europeo?
Pues esta, que yo estaba en la final del 4 y estaba cansado, quedé quinto ahí en la final y luego me tocaba el relevo. Y fue mi entrenador que me dijo, venga Fernando, cámara llamada. Y yo, ¿cómo que cámara llamada? Digo, no, que tienes altura. Y yo, ¿y ahí?
¿Tú no sabías que ibas
yo
a saltar
sabía.
Hasta ese momento?
No sabía nada y me estaba contando los pasos y todavía le estaba dando vueltas hasta que salté. Salté el récord de España otra vez, hecho por mí, y ahí digo yo, vale, ok, final.
Y oro, la cosa acaba en oro, así que es como para plantearse que eres un saltador por encima de todo. Bueno, ¿ese acento de dónde es?
Soy dominicano, pero vivo en España.
¿Muchos años aquí en España?
14 años.
14 años. ¿Y estás aquí con tu familia? ¿Tienes parte aquí, parte allá?
Parte aquí, parte allá. mitad y mitad.
¿Eso cómo lo llevas?
Pues por ahora un poco triste.
Un poco triste, ¿no?
Llevo ya sin ir 6 años.
6 años. Bueno, seguro que vas a poder. Y además con muchas medallas para que todos lo puedan disfrutar. Fernando, ¿por qué corres? ¿Por qué saltas? ¿Lo haces para competir? ¿Lo haces para ganar? ¿Lo haces para disfrutar?
Por disfrutar, por superación, por romper barreras y romperme a mí mismo. Esas son las frases mías.
Es un poco la historia de tu vida, ¿no?
Sí, sí.
Almudena, ¿quién es para ti, Fernando?
Pues es un ejemplo para muchos, porque desde la Fundación A la Par sí que trabajamos diferentes ámbitos donde las personas con discapacidad intelectual puedan brillar, y el deporte siempre ha sido un reto que hemos tenido. Y claro, cuando te sale gente como Fernando, magnífica, que es ejemplo para muchos, que muchos piensan que no pueden ni jugar al tenis, y de repente ver a alguien que hace esos saltos o que se corre esos 400, y luego no tenéis más que verle, además es que es una bellísima persona, no hay un corazón más grande, o sea que es que son todo cosas buenas.
Fernando, saltas, corres, pintas. A ver, ¿te gustaría llevar una vida más reposada? ¿Te queda tiempo para el tiempo libre?
Sí, por ahora sí, gracias a Dios, sí.
¿Qué aficiones tienes?
Yo ahora mismo, después de descansar, dependiendo, intento disfrutar los momentos que yo no esté, que esté entrenando, viajando. Cuando tengo tiempo libre, disfruto de la familia.
Y compites además, entrenas sobre todo con atletas sin discapacidad.
Sí.
¿Te tratan bien?
Por ahora, gracias a Dios, como una familia. Estuve hablando hoy con ellos, que venía para acá, y como me decían que qué morro, que qué morro, que sí. Y yo, pues mira, y me sorprendió. Todavía estaba hablando yo con Paco, y dice, pues no me creo que esté yo aquí hoy. Gracias también a Almudena por todos los ejemplos. Que Almudena y yo también tenemos historia, ¿eh?
Bueno, a ver, explícalo sí. Bien, Fernando.
No, porque antes estudiaba en la fundación, que aparte de la fundación es un colegio, y ahí hice el curso de cocina. Cuando yo vendía la fruta en mi clase, yo iba a ser primer despacho a venderle la fruta, que nosotros conseguíamos el dinero para los viajes de fin de curso, y siempre iba a pan de muerte en la cara para seguir atrás del papelito.
Me lo vendía todo.
Entonces ella y yo tenemos, y mira ahora, para mí ha sido un orgullo que Almudena aparte, para mí es como mi madre, que me ayuda bastante también dándole gracias a todo. Todos los días se lo digo a Almudena, gracias. Ya me dice que no hace falta, pero para mí sí.
Ah, le digo que se lo ha ganado él, que no...
Hombre, pero para mí ha sido como un honor.
Decía ahora Pedro que estás entrenándote con atletas sin discapacidad. Te entrenas en el CAR, ¿no?
Sí, en el CAR de
Madrid. Y perteneces al maratón.
Sí, al club.
Donde está Diego García Carrera.
Miguel, ¿no? Ángel García, que acaba también de ser campeón ahora en marcha.
Uh-huh. ¿Y qué tal con Diego, por ejemplo, estuvo aquí? Es un tipo muy enrollado y tal. ¿Cómo es ese entrenamiento? ¿Cuál es tu relación con ellos dentro o fuera de la pista? ¿Haces lo mismo que ellos? ¿Ellos tienen una especial relación contigo? ¿Cómo dirías tú que es la cosa?
Yo que solo de vista lo conozco, porque uh-huh. Como entreno, cuando yo estoy entrenando, ellos ya están, como yo no vivo en la resi, pues yo cuando entreno, ellos están comiendo, y cuando yo termino de entrenar, ellos ya van a entrenar. Entonces los saludo, hola, ¿qué tal? Y les felicito, pues a veces lo veo en Instagram y un poco de todo.
Y ellos a ti también te felicitan,
sí,
¿no?
Sí, a veces dice, tú no eres el otro día me felicitó Carolina Marín.
Ah, mira.
Sí, porque estuve siguiéndole en Instagram y me dice, ah, ¿tú no ves el deportista este paralímpico? Y yo, sí, ya, pues mira. Y mucho ánimo, porque la veo ella en su recuperación.
A ver, Fernando, tienes 24 años y un palmarés fantástico. De momento todos son triunfos. Pero a ver, ¿estás mentalizado y cómo para asumir que las condiciones físicas no siempre te van a permitir destacar como hasta ahora y que se puede ser feliz también sin medallas?
Sí, sí, hombre, gracias a Dios, sí. No te sé decir ahora mismo. Ser feliz ahora mismo como mi humildad. Soy natural, no pienso en medallas. Lo que me dijo tu compañero, que si la cuento, no. La veo ahí y no intento como ser tranquilo.
Por las mañanas pintas con la Fundación A la Par. A mí me gustaría saber, Almudena, qué lugar ocupan los atletas de élite dentro de la Fundación, qué tipo de trato, si es diferencial o no, qué trato reciben ellos.
Bueno, por un lado estamos detrás de la carrera profesional de cada uno de ellos. Con el Club Maratón pues hay un acuerdo para que puedan entrenarlos. Pero la parte importante que mencionas, que es la del empleo, pues siempre intentamos buscarles un trabajo en la fundación y, por supuesto, siempre el trabajo se adapta a sus horas de entrenamiento, a sus salidas, ahora que se ha ido a Estambul. Y tenemos una carpintería donde hacemos muebles y objetos, sí. Y los laca y los pinta Fernando, que además de un magnífico atleta, es un magnífico lacador, que el jefe de la carpintería cada vez que hay un mundial se pone malo de perderlo.
Sí.
¿Y esa afición, Fernando, te la comentaron desde la Fundación A la Par o fuiste tú quien dijo, oye, a mí me gustaría hacer esto?
Pues me lo comentaron en la Fundación A la Par. mi director deportivo, Marco Herrero, fue donde, como yo estaba haciendo entre cocina, me quedé sin trabajo, andaba buscando trabajo y ahí fue donde él me eligió ahí para lo de carpintería. Y mira, ahora con eso reforma mi habitación. que me lo preguntaron el otro día. Y yo, pues un tío que era cocinero, ahora carpintero, pues mira.
¿Así que te has hecho en la habitación?
Sí, de color verde piedra encima.
Color verde. Te dejo una buena estantería, ¿no? Para todos tus trofeos.
Sí, tengo más zapatillas que trofeos.
Fernando, hay dos mundiales a la vista: Tailandia en mayo y el del Comité Paralímpico Internacional del mes de junio en Londres. ¿Vas a traerte muchas medallas? ¿Con qué idea vas?
Yo, primera idea, son no lesionarme, que te puede... Y luego ahí primero mejorar el resultado y si cae, cayó. Y si no, no pasa nada.
Tokio 2020 está en juego, ¿no? Este año.
Sí, mucho, mi ciudad.
¿Te obsesiona mucho eso o no?
Sí, porque estoy como la Wikipedia en mi cabeza de Tokio, porque sé la ciudad, sé los primeros juegos de Tokio. Ajá. Entonces como que tengo un jersey de Tokio. Ajá. Tengo un postal de Tokio. Como que la ciudad mía favorita. Me gustaría que fuera el sueño.
¿Y qué es lo que, cuando piensas en Tokio, qué es lo que más te gustaría conocer o vivir, sentir, experimentar? De todo eso, de toda esa información que ya tienes,
sí.
¿Qué es lo que más te gustaría vivir en primera persona?
Solo estar en la villa y ya que comience la acción, no sé. Uh-huh. Pero ahora con solo estar ahí, me da igual lo que pase, lo que no pase. Me gustaría solo con estar ahí y ver el esfuerzo que he hecho todos estos años. Uh-huh. Me gustaría...
Viajar a Tokio tiene que estar muy bien, pero ya has viajado a Tailandia, nos decías, sí. Antes. Estás conociendo mundo, ¿no? Gracias al deporte.
Sí, gracias a, también. 27 países con este.
Llevas la cuenta, 27 países.
Sí, sí.
¿Y a dónde volverías mañana si te dijeran, Fernando, haz la maleta que nos vamos?
Donde me digan. Donde me digan.
Al final, Almudena es un ejemplo seguramente para todo lo que queréis transmitir, ¿no? Esos valores de retos, de superación, de lucha y sobre todo la actitud, ¿no? Que desprende en todo lo que dice y todo lo que hace.
Sí, que es verdad. Bueno, la peli de campeones eso lo ha enseñado mejor que nadie, pero ajá. Es que es verdad. O sea, la peli es real, es lo que vivimos todos los días en la competición. De hecho, hay otros dos deportistas de élite en el club, Dionibel y Deliber Rodríguez, que son hermanos. Y el horror es, claro, que compiten los unos con los otros, cómo se pueden ayudar. O sea, esa sensación de compañerismo probablemente la discapacidad intelectual la transmita mejor que ninguno. La superación y el compañerismo, que son dos valores maravillosos del deporte, pues nuestros deportistas los encarnan mejor que nadie. ¿Sí?
Hace no mucho estuvieron aquí dos de los actores de esa película. Estuvimos hablando con ellos un rato y fue una experiencia maravillosa. En A la Par lleváis un montón de años. Es una cosa familiar, ¿no? Es algo que lleváis en los genes, ¿no?
Sí,
en,
además, en la familia, efectivamente. Y en los genes de las mujeres, además, porque comenzó sí. Mi bisabuela, siguió mi abuela, luego mi madre y ahora estoy yo.
Tendrás una perspectiva muy amplia de lo que ha significado la discapacidad, ¿no? En los últimos 60 años, ¿no? Estamos hablando lo que era entonces, lo que es ahora, todo el camino que se ha recorrido y a lo mejor lo que todavía falta, ¿no? Por recorrer.
Es. Muchas veces miramos lo que falta, pero como bien dices, si miras para atrás dices, wow, lo que ha cambiado todo, ¿no? Y que haya un Fernando Batista yéndose a Tailandia a demostrar todo lo que puede hacer. Pues se ha cambiado muchísimo, pero efectivamente todavía nos quedan retos. Pero yo creo que ejemplos como estos de a dónde se puede llegar si te lo propones, para las personas con discapacidad intelectual, pero casi también para cualquiera, ¿no? Son ejemplo.
Y vamos a soñar que para eso sirve la radio y acabamos con eso. El sueño tuyo de Fernando, Tokio, ¿no? Hemos dicho.
Sí, sí.
¿Eh? Dormirás.
Gracias. Si Dios me ayuda, sí.
Dormirás con esa sudadera, ¿no? Hasta Tokio 2020.
La tengo en el armario todavía.
Y Almudena, desde tu perspectiva, desde esa tarea inestimable que realizáis en A la Par, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es? Vamos a decir reto, ¿no? Sueño parece que es algo inalcanzable y que te viene llovido de alguna parte, ¿no? ¿En qué estáis enfocados ahora? ¿Qué es lo que queréis conseguir ahora?
Bueno, en la discapacidad mil frentes, pero por ejemplo en el del deporte lo que está sucediendo hoy, ¿no? Que de repente te interese el saber qué hace Fernando en las Paralimpiadas, si va, que igual que está sucediendo con las Paralimpiadas de personas físicas, que cada vez se siguen más y se retransmiten, y pues el sueño es un poco ese, ¿no? Que empezamos a seguir y que puedan venir a la radio y contarlo y que la gente le interese. O sea que ya una parte de ese sueño, pues ya hoy se ha cumplido.
Bueno, pues nos comprometemos a que cada vez que Fernando se cuelgue una chapita.
Bueno, no tienes programas. Sí.
Que venga, cuando reúna 10, de 10 en 10, Fernando, te invitamos. ¿De acuerdo?
Es un reto.
Es un reto. Seguro que lo consigues.
Pero no, gracias por los ánimos también.
Gracias por estar aquí.
Hombre,
muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9, arrancamos el playoff de cuartos de final de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Tiempo de descuento del partido de las 9, tiempo de descanso en la Liga de Campeones, una eliminatoria casi resuelta y la otra igualada.
Y la otra en todo lo alto, como dices. Empezamos por el representante español, el Barça, que en tiempo de descanso está ganando 2-0. En 4 minutos Leo Messi ha dilapidado todas las opciones que tenía el Manchester United, que había iniciado el partido con ese lanzamiento al larguero de Rashford, pero que luego se ha visto totalmente diluido y sin duda el foco se pone sobre David De Gea, que ha cantado en el segundo gol del argentino en este partido. Por cierto, ¿sabes cuánto tiempo llevaba Leo Messi sin marcar en un partido de cuartos de final de la Champions?
Pues un montón.
Desde la 12-13 no marcaba el argentino en un partido de esta instancia europea, así que Leo Messi hoy se ha resarcido con esos dos goles en la jornada de este martes. Además, en el otro partido, tiempo de descanso, como decíamos, con el empate a uno entre el Ajax y la Juve en Turín, donde se ha adelantado el conjunto italiano con el gol de Cristiano Ronaldo en el 28, y luego Van de Beek ha conseguido el empate. Espadas en todo lo alto porque ha tenido una muy clara el Ajax para volverse a adelantar y también la Juve está gozando de grandes oportunidades, Rodrigo.
Esto hoy, mañana, Manchester City-Tottenham 0-1 provisional para los de Londres y Oporto-Liverpool, ventaja de 2-0 para el equipo de Jürgen Klopp. Y sobre todo recordamos la gran cita de mañana desde las 9 de la noche, el partido de la onda Real Madrid-Panathinaikos, son los cuartos de final de la Euroliga. Nosotros nos vamos, apagamos la luz del deporte pero dejamos la puerta entornada. Mañana el partido de la una con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Javier Mardomingo y el enfoque. Adiós.